Caminamos juntos en este proceso del avivamiento eucarístico como pueblo de Dios que se acerca reflexionando, acercándose con devoción y con un deseo de salir también misioneros a partir de nuestro encuentro con Jesús realmente presente en la Eucaristía. Y recordamos aquellas palabras del Concilio Vaticano II que tal vez has escuchado en otros momentos. El Concilio definió la liturgia y de manera especial la Eucaristía como la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia. La cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia. Pero a la misma vez es la fuente de donde emana toda su fuerza. Cumbre y fuente. La Eucaristía, que es esa cumbre hacia la cual caminamos, pero también que es esa fuente de donde emana toda la gracia, la fuerza para el caminar de la Iglesia. Y pensando en esas palabras, vemos entonces cómo esta reflexión que quiero compartir con ustedes en este rato, no es solamente una reflexión para acercarnos a la Eucaristía, no es solamente una reflexión para la liturgia, formación para la liturgia, sino también y sobre todo quiere ser formación desde la liturgia, formación desde nuestro encuentro personal con esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y encontrándonos desde esa presencia real, me viene a la mente comenzar en esta reflexión que vamos a hacer en el día de hoy a partir de esa reverencia, ese acercamiento que tenemos nosotros hacia la Eucaristía desde la realidad de nuestra cultura, vamos a comenzar yendo a la misma Escritura. Y voy al texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos narra aquel acontecimiento de Pentecostés. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y nos dice el relato, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de todas las regiones de Libia alrededor de Cirene, forasteros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Y entonces nos narra el discurso querigmático de Pedro que con tanta fuerza y ardor proclama a Cristo muerto y resucitado y las consecuencias para la Iglesia. Escuchemos. Pedro, y resumo, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró, hombres de Judea y de todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Sigue el discurso. Jesús el Nazareno fue entregado, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó. Y nos dice el relato. Dice Pedro, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y entonces Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Entonces se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Qué hermoso este relato del nacimiento de la iglesia en Pentecostés y de esa fuerza, ese ardor del Espíritu Santo que reúne a todas las culturas, a todas las naciones en un mismo sentir, en una misma comunión, en esa unidad del misterio pascual de Cristo, en esa unidad del Espíritu Santo, y que es una unidad que lleva a la unidad en la comunión de la fracción del pan, como nos dice ese lenguaje de la Escritura. La fracción del pan, la Eucaristía, la acción de gracias, ese sacramento de la presencia del Señor muerto y resucitado. Unidad en la diversidad. Y son precisamente esas dos características de la Iglesia, unidad y diversidad, las que continúan siendo proclamadas incluso, aunque a veces no lo descubramos, en nuestra manera como nos acercamos a la Eucaristía, en nuestros ritos y en la manera como celebramos la liturgia. Y en su carta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que muchos de ustedes conocen, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy, el Papa Francisco nos habla precisamente de esta realidad de la cultura que no es fuente de división, sino una gracia de la acción del Espíritu Santo entre nosotros. Y habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium diciendo, el pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su propia cultura. Y el Papa nos da una noción de cultura. Dice que es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Y dice que se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. La cultura es precisamente, dice el Papa, ese lenguaje, esa manera de expresarnos, que es un don de Dios, por la que nos relacionamos entre nosotros con las demás criaturas y con el Creador. Y así la cultura abarca toda la vida del pueblo, abarca también toda la vida del pueblo de Dios. Y por lo tanto, desde la cultura es que nosotros, como seres humanos, podemos unirnos como pueblo de Dios para celebrar la Eucaristía, para celebrar la liturgia, para celebrar la presencia del Señor entre nosotros. Y la gracia de esos sacramentos de la Eucaristía supone nuestra cultura. No borra nuestra cultura, sino que se celebra precisamente desde nuestra realidad, desde nuestra lengua, desde nuestra cultura, desde nuestra expresión, desde nuestras expresiones culturales que traemos nosotros precisamente ante el altar para celebrar lo que hemos recibido del Señor como encargo de su misterio y su presencia eucarística. El don de Dios, dice el Papa Francisco, se encarna en la cultura de quien lo recibe. Y en estos dos milenios de cristianismo, pueblos de todas las latitudes y longitudes, de todos los momentos y de todas las culturas, han recibido la gracia de la fe. Han recibido la gracia de celebrar esa fracción del pan. No importa que sean medos, partos, elamitas, de Frigia, de Panfilia, bueno, no repito toda la lista, pero en la diversidad de pueblos y culturas, el Señor con esa presencia de su muerte y resurrección en la Eucaristía nos reúne en comunión. De modo que, dice el Papa Francisco, continuó con Evangelii Gaudium, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que también, como dice el Papa San Juan Pablo II en otra carta que escribió que se tituló Novo Milenio Ineunte, decía San Juan Pablo II, permaneciendo plenamente uno mismo en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, el pueblo de Dios, la Iglesia, lleva consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Así, en los distintos pueblos, en las distintas culturas, se experimenta el don de Dios encarnando la liturgia en el pueblo. En las distintas manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, abierto al Espíritu Santo, allí se hace real esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Y la Iglesia nos habla entonces con el lenguaje de la diversidad cultural y la unidad. Y dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 117, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia, no amenaza la unidad, sino que el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en comunión, en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. Y por lo tanto, aunque venimos de distintas culturas, por medio del don del Espíritu Santo, se realiza en nosotros esa comunión que nos sienta a la mesa de la Eucaristía para encontrar allí nuestra unidad más plena. Es el Señor quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, no es uniformidad, sino una multiforme armonía, que atrae a la alegría del Evangelio, a la presencia del Señor resucitado. Y así la evangelización y nuestro acercamiento a la presencia de Jesús en la Eucaristía puede y tiene diversas riquezas a lo largo de todas las culturas. No es un cristianismo monocultural y monocorde, dice el Papa Francisco, sino la encarnación en la diversidad de los pueblos. Esa es la comunidad, ese es el pueblo de Dios, que es la Iglesia, que celebra desde la realidad de sus culturas. Y desde esa misma realidad, el Concilio Vaticano II nos invitó a reflexionar precisamente de cómo la Iglesia no quiere imponer una uniformidad en lo que acerca a la fe, ni siquiera en la liturgia, sino, dice el Concilio Vaticano II, por el contrario, la Iglesia respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las razas y pueblos. Y así se admiten variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones, pueblos, culturas, para nosotros expresar nuestra devoción, nuestra reverencia y nuestro acercamiento a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Decía el Concilio Vaticano II entonces que era necesario tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos al culto divino, para incorporarlos a la liturgia, para que esas expresiones culturales sean también una expresión de nuestra humanidad que acoge el misterio de Dios. Y quiero compartir ahora con ustedes cómo precisamente desde nuestra realidad cultural vemos nosotros distintas expresiones de reverencia, de celebración de la Eucaristía en nuestra realidad concreta, en nuestras comunidades. Voy a hacer unas pinceladas de distintas expresiones culturales que encontramos nosotros en la liturgia, en nuestro acercamiento a la Eucaristía. Y voy a presentar 7 puntos, hablando del año litúrgico, de la música, el canto, la danza, las posturas corporales, el arte litúrgico, nuestra recepción y reverencia ante la Sagrada Comunión, y por último, el asombro y el sentido del misterio. Vamos a empezar con el año litúrgico. Bueno, el Papa Francisco, en su última carta sobre la formación litúrgica, nos invitaba a redescubrir el sentido del año litúrgico y del Día del Señor. Y nos invita, el Papa Francisco, a que lo hagamos a la luz, precisamente, de una verdadera formación continua. A que nos acerquemos a ese ritmo del año litúrgico. Y si vemos nosotros el año litúrgico y cómo el año litúrgico nos acerca a esa presencia de Jesús muerto y resucitado que celebramos en sus misterios a lo largo del año, podemos ver también nosotros cómo las distintas culturas expresan su devoción y reverencia ante ese misterio de esa presencia real de Jesucristo. Por ejemplo, en el Adviento. En el Adviento es un tiempo hermoso de preparación a la Navidad en la que vemos expresiones hermosas de preparación, de devoción a acercarse a ese Jesucristo que está presente en la Eucaristía y que viene nuevamente en la Navidad. Por ejemplo, las posadas en los pueblos mesoamericanos, especialmente en México, donde esas posadas preparan precisamente esa novena de Navidad, ese encuentro personal con Jesús que viene en la Navidad. Pero de una manera litúrgica todavía más explícita, tenemos nosotros como, por ejemplo, las misas de aguinaldo, que quizás algunos de ustedes conocen, que se celebran en Puerto Rico, en Venezuela, esas misas que se celebran en la novena preparatoria a la Navidad, que se celebran antes del amanecer, donde el pueblo se reúne antes de que salga el sol y con sus instrumentos típicos, por ejemplo, en Puerto Rico llevan sus güiros y maracas, y allí, con los cantos típicos de la cultura de Puerto Rico, en medio de esa celebración de la Eucaristía, se encuentran con el Señor que viene a nuestro encuentro. Y después terminan esa celebración festiva de la Eucaristía con una celebración festiva también de comunidad, con lo que llaman las parrandas, celebrando la continuación de la alegría de la celebración eucarística. Pero lo mismo también hacen nuestros hermanos filipinos, con las misas que ellos llaman las misas Simbangabi, que quizás algunos de ustedes conocen. Y el pueblo filipino celebra esas misas Simbangabi, que significa misas de la noche, en ese mismo espíritu que decía de las misas de aguinaldo de Puerto Rico. También antes de la aurora, en la oscuridad de la noche, preparando la venida de la Navidad, preparando ese encuentro con Jesús que viene. Y esas son expresiones del tiempo del Adviento, pero también en el tiempo de Navidad tenemos otras expresiones culturales, en especial, por ejemplo, en la Epifanía, como con esa celebración de la manifestación del Señor, hay tantos pueblos que celebran en el contexto de la Eucaristía, celebran esa adoración de Jesús con maneras culturalmente adaptadas, como por ejemplo las celebraciones de los Reyes Magos y cómo de esa celebración de la misa de la Epifanía salen las celebraciones de procesiones de los tres Reyes Magos, especialmente en España, en Puerto Rico, en tantos lugares de América Latina. Y me viene a la mente cómo, por ejemplo, en el contexto de esas procesiones, hay lugares donde precisamente llegan los tres magos de Oriente a postrarse precisamente frente al tabernáculo donde está la presencia real de Jesús en la Eucaristía antes de comenzar la celebración de la Epifanía, de la misa de los Reyes Magos. También en ese contexto del tiempo de Navidad, la fiesta de la Presentación, donde sabemos que en tantos lugares se celebra con tanta devoción esa presentación, ese encuentro del Señor con manifestaciones culturales, como por ejemplo en México, con esas expresiones culturales del pueblo mexicano en esa fiesta de la Presentación, y que en otros lugares se llama la fiesta de la Candelaria, y con tantas expresiones de bendición de las candelas, bendición de todas esas luces, que son expresión de esa fe del pueblo de Dios en medio de la Eucaristía. Pero no solo en el Adviento y la Navidad, sabemos en el tiempo de Cuaresma cómo conectada a la celebración de la Eucaristía se celebran, en, por ejemplo, en nuestros pueblos latinoamericanos, tantas devociones cuaresmales como es el Vía Crucis, conectado al principio, al final de la Eucaristía, como una continuación de esa reflexión y de ese encuentro con el Señor. El tiempo de Pascua, por ejemplo, no se queda atrás tampoco. Y hay tantas devociones, especialmente en los pueblos europeos. Por ejemplo, nuestros hermanos en Polonia, en Irlanda, que en el contexto de la bendición de Pascua, llevan sus canastas de Pascua con sus alimentos, con los regalos de Pascua que quieren llevar a bendecir. Y se bendicen las canastas de Pascua en todos esos pueblos. Expresiones culturales en el contexto precisamente de la Eucaristía. Y durante el año litúrgico, ya que estamos reflexionando precisamente de la reverencia ante la Eucaristía y de esa presencia, no podemos olvidar la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, que en otros lugares se llama la fiesta del Corpus Domini, el cuerpo del Señor. Y ver todas esas devociones que surgen en torno a la presencia real y la reverencia ante la Eucaristía en la adoración. Y cómo surgieron, por ejemplo, históricamente podríamos mencionar cómo surgieron a partir del siglo XIV en Francia la adoración eucarística frente a la presencia real en la custodia. Y cómo la custodia, por ejemplo, en Europa, en Francia, surgió como un vaso sagrado en forma de torre, y era una forma de torre. Pero cuando llegan los misioneros a América y empiezan a evangelizar en lo que es actualmente México y el Perú, toda, incluyendo Mesoamérica, descubren cómo los indígenas tenían una devoción al Dios Sol y evangelizan y convierten lo que habían traído de devoción eucarística en forma de una torre, de esa custodia en forma de torre, la convierten en un sol, con rayos. Y esas son las custodias a las que estamos nosotros acostumbrados hoy y que surgieron precisamente en el contexto cultural de Mesoamérica. El sol, que es el Dios que nace de lo alto, esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y de ahí las procesiones eucarísticas, las alfombras de flores, de serrín, todas esas expresiones hermosas que preparan las calles saliendo de nuestras iglesias para llevar desde la celebración de la Eucaristía a Cristo presente en procesión por nuestros pueblos. Tantos pueblos de América Latina y España que celebran con esas bellas alfombras de flores en esa fiesta de Corpus Christi. Pero también en España y en Italia, como también acompañan a esas alfombras de flores, también los tapices que adornan las ventanas. Todas expresiones culturales que acompañan nuestra reverencia a la Eucaristía. Es el primer punto, el año litúrgico. Pero si menciono, por ejemplo, en segundo lugar, la música, el canto. Sabemos cómo la música y el canto a lo largo de los siglos ha estado siempre adaptado según las diferentes culturas. Y aunque por siglos la expresión musical privilegiada en la Eucaristía, en nuestro rito latino, fue el canto gregoriano, junto al canto gregoriano también surgieron otras expresiones musicales que acompañaban la celebración de la Eucaristía en los distintos momentos, al principio, al final, durante el momento de la comunión. Cantos que acompañan nuestra reverencia y nuestra creencia en el Señor que está presente en la Eucaristía. Y me vienen también a la mente los cantos eucarísticos que han surgido a lo largo de las décadas, también no solamente para la celebración de la Eucaristía, sino también para los momentos de adoración, y cómo en torno a los congresos eucarísticos internacionales y nacionales han surgido cantos eucarísticos que llevamos nosotros grabados en nuestro corazón. Y en el Congreso Eucarístico Internacional en España, en Madrid, en el 1911, se compuso, en el 1911, aquel canto que sabemos en nuestros pueblos hispanos de corazón. cantemos al amor de los amores. Dios está aquí. Ese himno que cantamos viene precisamente de esa expresión cultural desde el 1911. Décadas y décadas, más de 100 años cantando esa presencia real con esas palabras. Pero en el contexto anglosajón ocurre lo mismo. En el Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos, en el año del Bicentenario, en el 1976, también se compuso un himno eucarístico que está grabado y se repite en los contextos eucarísticos nuestros en los Estados Unidos continuamente. Gift of Finest Wheat. Y ese canto que repetimos tantas veces surgió precisamente en el contexto de la adoración en ese Congreso Eucarístico Nacional del Bicentenario. La música, el canto, que adapta de acuerdo a las culturas la expresión del corazón que canta en reverencia ante la presencia del Señor. Pero no solamente el canto, sino, en tercer lugar, también la expresión de la danza y el baile, que a nosotros nos parece quizás ajena al contexto de la liturgia, porque tenemos una visión de una reverencia muy grande y no pensamos muchas veces que sea una expresión digna de la liturgia, la danza y el baile. Pero en el contexto de otras culturas es algo natural y aceptado como parte litúrgica de la reverencia en la Eucaristía. Y en el contexto, por ejemplo, de las celebraciones afroantillanas, especialmente en Haití, las culturas africanas, que incluso con un rito litúrgico propio, por ejemplo, el rito de Zaire, del Congo, en África, tienen durante el rito del ofertorio unas procesiones del ofertorio para llevar a la liturgia de la Eucaristía en las que hay toda una danza, todo un baile que es profundamente reverente y que con el cuerpo expresa precisamente esa fe en la Eucaristía que se va a celebrar. Además de la danza y el baile, también las posturas corporales, los gestos, llevan también a expresar cuál es la reverencia de la cultura ante la Eucaristía. Y para nosotros, en nuestras culturas, por ejemplo, la postura de atención es estar en pie. Y cuando viene, por ejemplo, el momento de leer el Santo Evangelio en el contexto de la Eucaristía, nos ponemos todos de pie. Y vienen todos esos símbolos del incienso, de la reverencia, de la palabra de Dios en el contexto de la Eucaristía. Pero no todas las culturas lo celebran de esa misma manera. No todas las culturas en el contexto de la Eucaristía ponen el gesto, la postura de atención en estar en pie, sino que es lo contrario, es el estar sentado. Y en el contexto de África, del rito del Zaire, por ejemplo, en el momento del Evangelio, la postura litúrgica es estar sentados en atención. Y así como estas posturas, como también en otras culturas, el alzar las manos es también un signo de adoración y de reverencia ante el Señor presente en la Eucaristía. Posturas, gestos. Pero también, número 5, el arte, el ambiente litúrgico, que adaptado de acuerdo a todas las distintas culturas, expresa una preparación a la celebración de la Eucaristía, acoge el contexto en el que la comunidad celebra y expresa en el lugar del templo esa realidad de que nuestro arte, nuestro lugar de encuentro, ese lugar celebratorio, expresa desde nuestras culturas unas realidades de cuáles son nuestras convicciones, de nuestra reverencia ante el Señor. Y yo estoy bien seguro que ustedes que nos escuchan en esta reflexión saben cómo hay diferencias culturales en el arte sacro, por ejemplo, en una iglesia, en el contexto hispano, contexto latinoamericano y el contexto anglosajón. Y muchas veces cuando vienen nuestros hermanos inmigrantes recién llegados, ven el contexto del templo anglosajón, la iglesia, el edificio, el arte sagrado, muy distinto del que están acostumbrados en el contexto latinoamericano. Que esa expresión del arte que acompaña y expresa una fe en la presencia real, en América Latina, por ejemplo, se expresa con crucifijos muy realistas, con un arte sacro que es muy realista, expresando incluso la sangre del Señor crucificado, esa fe que es tan encarnada. Pero por otra parte, en el contexto anglosajón, tenemos estos crucifijos tan embellecidos, tan limpios, tan ausentes de sangre, porque es otra visión de esa pureza del Señor que conecta el misterio pascual con la luz de la resurrección. Entonces son percepciones culturales muy distintas y que hay que tener en cuenta cuando pensamos y hablamos del arte sagrado. Pero aparte, por ejemplo, aparte del arte sagrado, menciono también las diferencias en la recepción de la Sagrada Comunión y la reverencia que expresan las distintas culturas ante ese acercarse a recibir la comunión. ¿Cómo hay una, por ejemplo, una diferencia marcada entre el sentido de dignidad para recibir la comunión entre culturas? Y eso como sacerdote uno está muy consciente. Cuando uno celebra la Eucaristía para la comunidad hispana, para hermanos latinoamericanos o nuestros hermanos hispanos aquí en los Estados Unidos, ¿cómo hay una concepción de la dignidad para recibirse, para acercarse a recibir al Señor en la Eucaristía, que es muy fuerte esa exigencia y un gran pudor y un gran sentido de tener que haberse confesado y estar en estado de gracia y que no me puedo acercar casualmente a recibir la Eucaristía, sino que hay un gran sentido de reverencia por un sentido de indignidad, de no ser dignos casualmente de acercarse a la Eucaristía. Pero como en el contexto anglosajón es lo contrario, y en el contexto anglosajón se da entonces esa concepción de reverencia que es el Señor resucitado está entre nosotros y nos acercamos porque está así, y uno ve entonces cómo hay un menor sentido de pudor y por lo tanto se levanta la gente muy naturalmente a recibir la comunión, muy distinto a la comunidad hispana. Y la comunidad hispana quizás peca de un excesivo sentido de indignidad, en cambio la comunidad anglosajona de un sentido de laxitud demasiado muy grande de no examinarse antes de venir a la comunión. ¿Y qué pasa en ese punto de la recepción de la comunión? Por ejemplo, tenemos un tema que hay que estar conscientes. Por ejemplo, el momento como nosotros nos acercamos a recibir la comunión aquí en los Estados Unidos con una procesión de comunión muy ordenada en la que los ministros, los ujieres van llevando fila tras fila a todos los fieles. ¿Cómo, si estamos conscientes de esta realidad cultural, veremos cómo eso tal vez empuja a todo el mundo a levantarse, a que vaya naturalmente al momento de la comunión, cuando quizás el pueblo hispano está precisamente por su conciencia cultural muy distinto, acostumbrado a levantarse de acuerdo a cómo le mueve el corazón? Y no hay ese orden de esa procesión de fila tras fila. Concepciones culturales distintas. Culturas distintas que reflejan valores distintos, pero que se enriquecen en nuestro sentido de reverencia ante el acercarnos a la Sagrada Comunión. Y por último, menciono precisamente entonces el sentido de asombro ante el misterio de la presencia real del Señor. Y el Papa Francisco, en su carta sobre la formación litúrgica, nos habla de ese asombro como parte esencial de nuestra celebración, porque dice, es la actitud de quien sabe que está ante la peculiaridad de los gestos simbólicos, que son gestos simbólicos que hablan en la cultura. Y es la maravilla de quien experimenta la fuerza del símbolo, que no consiste en referirse a un concepto abstracto, sino en contener y expresar en lo concreto, en la cultura, lo sabemos, lo que significa. Y ese concepto de asombro, ese sentido del misterio, lo vemos muy profundamente encarnado en las culturas del Oriente cristiano y cómo las liturgias de los ritos orientales son extremadamente místicas, extremadamente llenas del sentido del asombro y del misterio, como también está expresado en la celebración tradicional de la liturgia, también en el rito latino. Pero también en nuestra forma de la liturgia del Concilio Vaticano II, como también ese sentido del asombro y del sentido del misterio está presente en las culturas del Lejano Oriente. Y nuestros hermanos vietnamitas que celebran la Eucaristía con ese sentido de reverencia tan lleno de asombro y con cantos que son profundamente contemplativos, místicos, que incluso a veces llevan a los fieles a la compunción del corazón y a las lágrimas, porque verdaderamente mueve ese sentido de asombro y de misterio. El Papa Francisco termina su carta sobre la formación litúrgica precisamente con ese tema del asombro y del sentido del misterio que toma formas distintas en las distintas culturas. Y él concluye con unas palabras de San Francisco de Asís, que me mueven también a mí a compartirlas con ustedes. San Francisco de Asís escribía en una carta a todos los franciscanos, a todos sus hermanos menores, y que el Papa Francisco la comparte en esta carta tan reciente, diciendo que tiemble el hombre en todo entero, que tiemble el hombre todo entero, que se estremezca el mundo entero y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. ¡Oh grandeza admirable y condescendencia asombrosa! ¡Oh sublime humildad! ¡Oh humilde sublimidad! Que el Señor del mundo, del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Y ese Señor que se encarna entre nosotros, se encarna en nuestras culturas y en las maneras como nosotros celebramos. Y les dejo 5 puntos de conclusión, de reflexión, a partir de esta reflexión de nuestras maneras culturales de celebrar la Eucaristía y de nuestra concepción de la reverencia ante la presencia del Señor. 5 puntos de reflexión. Y es una invitación que les hago a todos ustedes. La primera, les invito a que demuestren desde su cultura, desde su corazón, con sus actitudes de reverencia, con sus posturas corporales, que estén conscientes de esas actitudes, de esas posturas al entrar en el templo para la celebración de la Eucaristía. Que estén conscientes de esas actitudes de reverencia, porque también esas actitudes corporales expresan tu fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, del Emmanuel, Dios con nosotros. Número 2, que tus silencios, tu meditación de la palabra, tu profundización con el canto durante la celebración de la Santa Misa, sean una expresión también de tu fe presente en la Eucaristía. Todo nuestro lenguaje del cuerpo, del silencio, la manera como escuchamos la palabra, cómo nos unimos en el canto comunitario, todo eso expresa también nuestra fe en el Señor presente en la Eucaristía. Tercero, recibe al Señor en la Eucaristía con gozo, con alegría, con fervor, con un profundo sentido de que nunca somos dignos de que el Señor entre en nosotros, pero una palabra suya basta para sanarnos. Y por lo tanto, nos acercamos con gozo y alegría. y sentimos esa invitación de encontrarnos con el Señor y de dialogar con el Señor cuando le recibimos en la comunión. Dialoga con Cristo en ese momento de la comunión. Cuarto, profundiza, hermana, hermano, tu encuentro con el Señor dando gracias al final de la misa. No nos levantemos inmediatamente para salir distraídos de esa celebración de haber estado en ese momento de encuentro con el Señor, sino dedica también unos momentos de acción de gracias al Señor al concluir la celebración. Dedica unos momentos de adoración al Señor que continúa presente también en la reserva eucarística, que sea una continuidad de ese momento de haberle recibido al Señor en la comunión. Y número cinco, por último, desde los apóstoles, desde Pentecostés hasta el Papa Francisco, se nos invita a que tengamos conciencia de ser discípulos misioneros. Y porque somos discípulos misioneros, salimos al encuentro de Cristo en la misión. Y cuando escuchamos las palabras, "Ite missa es", que se decía en latín, vayan, ustedes son enviados, que salgamos del templo conscientes de que, habiéndonos encontrado con el Señor en su presencia en la Eucaristía, salimos a encontrarnos con ese mismo Señor presente allí en las calles, en las periferias, en el hermano necesitado y necesitada. Hagámoslo conscientes de que nuestra diversidad no es un obstáculo, sino es una riqueza. Como nos invitaba también el Papa Benedicto. El Papa Benedicto nos invitaba a que nos diéramos cuenta en su carta de reflexión sobre la Eucaristía. El Papa Benedicto nos invitaba a que también nosotros nos diéramos cuenta de que esos rasgos culturales son una expresión de la devoción del pueblo de Dios, de que son una expresión de nuestra fe en la Eucaristía, una expresión de nuestra fe en el Señor que está ahí presente. Y así, hermanas, hermanos, continuemos entonces nuestra peregrinación como discípulos misioneros. Y termino con la oración del Papa Benedicto en la Conferencia de los Obispos de América Latina en Aparecida. Les invito a que oremos juntos. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Enciende nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío. Danos siempre el fuego de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestras mentes, despierte entre nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos y el ardor por anunciarte sobre todo a los afligidos. Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Ven, Señor Jesús, ven y envíanos. Y tú, María, Madre de la Iglesia, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.